título hoy, La química en los alimentos, o la química y los alimentos. Eso es de lo que vamos a hablar y ya les diré con quién. En principio, bueno, pues es una veterana con nosotros, es la profesora Alejandra Pastoriza. Profesora Pastoriza, buenas noches y sobre todo gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nosotros.
No, gracias a ustedes, al contrario, por la oportunidad de poder compartir con los estudiantes estos temas que relacionan los contenidos o lo que ellos aprenden en las aulas con la vida cotidiana y normal que se encuentran en la calle.
Profesora Pastoriza, está en la calle la inquietud por ese título, que no sé si por la inquietud o por qué hemos dedicado o hemos pretendido dedicar estos minutos a ese tema. Y además usted nos guarda una sorpresa que en forma de invitado pues nos va a presentar.
Bueno, sí, efectivamente. La idea de este programa surgió al encontrarme cada vez con más frecuencia en situaciones como la que te voy a describir. En un supermercado iba una niña, aproximadamente 10 años, con su madre y le pregunta al oído: mami, 60 kilocalorías, ¿es mucho? Claro, yo me quedé pensando, ¿qué concepto tiene un niño para preguntarle a la madre qué es 60 kilocalorías? Y a continuación, dando la vuelta al estante, la volví a encontrar diciéndole, ¿podemos llevar esto? Y la madre le contesta, mejor este, que dice sin conservantes. Entonces, pues hay una reflexión que yo quería hacer. La química no es una profesión que esté de moda, sin embargo, observo que la publicidad está cada vez más convertida en términos químicos, como si el término químico fuera más convincente o más científico. Y el asunto es saber si el consumidor en general, sea alumno de química o no, se encuentra con la información, que se encuentra con esta información y estas situaciones, tiene los conceptos o la cultura para evaluar y hacer una elección. Entonces me parece importante que al menos el estudiante de química tenga la inquietud y sepa aproximarse de una manera más científica a lo que está ocurriendo cotidianamente en la calle, a esta tendencia actual. Con respecto al invitado, efectivamente, tenemos al doctor Roberto Salabarder Coca, que es ingeniero químico y doctorado en farmacia por la Universidad de Barcelona, técnico bromatológico de la Universidad Complutense de Madrid, director técnico de laboratorios farmacéuticos, ha sido director de Hispanolan, una producción y comercialización de aditivos alimentarios, y director de I+D de Biosystem, que es una multinacional alemana que produce y comercializa aditivos alimentarios. Actualmente es presidente de AFCA, que es la Asociación de Fabricantes de Aditivos. Así que buenas noches, profesor Roberto.
Buenas noches.
Pues doctor Salabarder, encantado de que haya hecho caso a la invitación que le ha hecho la profesora Pastoriza y poder contar con usted en estos minutos.
Encantado soy yo. Venga, la primera pregunta.
Bueno, la primera pregunta sería, los alimentos naturales. Hay una especie de concepto en que todo lo natural es bueno.
Vamos, ya empezamos. Venga, aquí parece que nos encanta simplificar para no tener dolores de cabeza. Por lo tanto, sí es cierto que hoy día la palabra natural parece que ampara todo lo santo, lo saludable, lo magnífico y tal. Y la química, lo peor y lo más terrenable. Bueno, señores, natural. Podemos celebrarlo con una copa de petróleo que lleva millones de años siendo natural. Los venenos más terribles son naturales. Podemos citar 50.000 venenos naturales terriblísimos. Pero esa palabra natural hoy día está tranquilizando y satisfaciendo al consumidor que nos la encontramos por todas partes. En cambio, la palabra química, siendo importantísima, parece que siempre ha tenido esa imagen de hacer algo peligroso, ¿sí? Como mínimo peligroso. Mire usted, todos nosotros somos un reactor que necesitamos ingerir sustancias en forma de alimentos para que a través de complicadísimas reacciones químicas y bioquímicas nos dé la energía y los nutrientes para seguir viviendo. Todo es química. Toda sustancia susceptible de transformarse en otra es química. Y los alimentos es un ejemplo clarísimo de química. Pero química buena, señor.
O sea, hay también como un concepto, así como que la química es algo malo, es la curiosidad de que en los alimentos o en las propagandas todo lo que se ha expresado en términos químicos es más convincente. Esa especie de contradicción lleva, por ejemplo, a que cuando uno lee los ingredientes de un alimento, diga, por ejemplo, tocoferol, ácido ascórbico, riboflavina, y uno dice, Dios mío, ¿qué es eso?
No, pero a lo mejor aquí no estoy absolutamente... Y son vitaminas. No, aquí no estoy absolutamente de acuerdo de que... Es decir, sí, por una parte, y cada vez más, hay un intento de atraer al consumidor con palabras cuasi mágicas. Eso ha venido sobre todo por cosmética, ha venido absolutamente por dietética, o por dietética ficción, que es la que hay ahora, pero sí, están buscando esa palabra atractiva. Le contaba antes de que grasas no, pero lípidos sí, es lo mismo, pero el cambio este. ¿Todo eso a qué nos lleva? ¿A qué conclusión? A una absoluta falta de cultura alimentaria que tiene el consumidor medio. Hay consumidores formados, pero el consumidor medio, absoluta falta de cultura alimentaria. Y como le cambies la palabra, ya se desconcierta. Yo le puedo invitar. Mire usted, señor consumidor, vamos a tomar ahora una cosa rápida, muy buena, muy sana y muy nutritiva. A ver, ¿qué me va a dar usted? Pues mire usted, una secreción animal con microbios. Salgo por la ventana sin abrirla y le estoy hablando del yogur, señor. Secreción animal de la vaca con microbios, los lactobacilos o los bífidos y tal. Pero son dos palabras que nunca ha sabido concretar con el yogur. Si le cambias esta pequeña cultura tradicional que hemos tenido todos, que este es el problema, y la única solución, ahora podríamos dejarlo para el final, pero la solución es que exigir ya ahora una asignatura obligatoria, troncal, como se dice ahora, de nutrición y alimentación desde los 3 años de edad. Y todo el bachillerato, el ESO, como se llame. Asignatura de aprender qué composición tienen los alimentos, qué hace la industria con ellos, qué problemas, qué riesgos puede haber, etcétera, etcétera. Nunca nos lo han enseñado, jamás. Y por lo tanto, por eso viene esa alarma del consumidor de encontrarse palabrotas en la etiqueta, por ejemplo los aditivos, que no tienen otros nombres más tranquilizadores que el que se les puso, y eso es lo que le da verdadero terror. Aparte de eso, y termino con su intervención, vamos, con su pregunta, es cierto que ahora cada vez más se están buscando esas palabras, como digo, cuasi mágicas, que atraigan al consumidor. Y están buscando palabras químicas. Y no hablarán ya del ácido cítrico, Dios mío, el ácido cítrico, tan cancerígeno que es, según las listas negras, esto también podríamos hablar, y están hablando de hidroxiácidos, oh, qué bonito, hidroxiácidos, no dice nada, pero son palabras bonitas que vienen sobre todo, como digo, de cosmética, que ya llevamos muchos años en cosmética hablando de esas memesis.
Bueno, una reflexión es acerca, siguiendo con lo de los alimentos naturales y alimentos con conservantes. Los alimentos naturales, que parecen ser tan agradables para todo
pero
el mundo...
Usted, pueden, que la interrumpa y dispense.
Sí.
Vamos a ver. El consumidor va y empieza diciendo, mire usted, yo en casa preparo unas patatas fritas, una salsa mayonesa, un helado, también sé hacerlo, etcétera, etcétera, y jamás le he puesto un aditivo. Y hay que decirle, no señor, jamás lo tendrá que poner, nunca. Pero ¿qué diferencia tiene usted con la industria? ¿Cuánto tiempo le duran estos alimentos en casa? ¿Un día? ¿2 en la nevera? Después tiene que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer. Y a la industria le pide que prepare todo eso y 50.000 cosas más. En grandes cantidades, que ya es un problema. Que lo envase, que lo envíe al quinto pío. Y que allí se esté esperando a que llegue usted. Días, semanas, meses o años, depende del alimento, pero eso sí, que las patatas crujan como recién fritas, que la mayonesa no se haya enranciado como tiene obligación de hacer por su composición, y que el helado no se haya convertido en un bloque de hielo porque ha perdido la esponjosidad que le hemos dado con el aire inyectado. Es decir, para mantener el mayor tiempo posible en perfectas cualidades de aceptación, que son nutricionales y de aceptación organoléptica, la industria ha tenido de momento, vean ustedes el subrayado, de momento, que ayudarse con toda esta serie, pobrecitos, de aditivos que nadie conoce todavía, y llevamos 70 años, nadie conoce, y ha tenido que ayudarse con estas sustancias. Si tuviéramos tiempo de ver esa larguísima lista de aditivos, que son 365 en Europa, 365, número fácil de recordar, y que el año que toca, que es bisiesto, podemos celebrar el día sin aditivos. De esos 365, 125 aproximadamente son titulares, esto sí, se utilizan. Pero entre todas las familias, estos solo saben conservar, estos solo saben antioxidar, estos solo saben dar color, estos solo saben hacer una emulsión. Entre todas estas posibilidades, 125. Y si estos 125 los miramos con tiempo, uno a uno, la inmensa mayoría son absolutamente tranquilizadores. Ha citado usted antes tocoferol, vitamina E, ascórbico, vitamina C, y lactoflavina, vitamina B2. Tenemos tres vitaminas como aditivos. ¿Por qué no les ponemos vitamina B? Porque sería una falacia por parte de él que utiliza aditivos. Se ha dicho, el aditivo, es decir, no utilizamos el tocoferol o el ácido ascórbico, esas dos vitaminas, como tal vitamina, no. Los utilizamos como antioxidante. Por lo tanto, los utilizamos como aditivos. Lo que pasa es que hay algunas industrias que ponen enriquecido en vitamina E. Oiga, usted ha necesitado antioxidante. Eso de enriquecer en vitamina E. Aparte de eso, bueno, aunque estemos ahora en un ambiente químico, cabría explicar también que los antioxidantes son antirradicales libres, etcétera, etcétera, pero que se sacrifican molécula a molécula. Es decir, no es que quede allí vitamina C, ni va a quedar vitamina C ni la E una vez se ha aplicado. Han quedado colapsadas, inactivadas.
No, está bien. O sea que, en realidad, hay, como yo digo, mucho cuestión de términos.
Mucho cuestión de términos y sobre todo de formación.
De términos mal usados.
Y sobre todo de formación. Y términos mal usados con muchas intenciones.
O sea, la pregunta sería, ¿de dónde entonces le viene la mala fama a los aditivos? Porque bueno, si es hacer un producto, agregarle algo que no venía de por sí en su naturaleza, lo mismo sería sacarle la crema y hacer leche descremada o todos esos alimentos que también han sido procesadas, sacándole las cosas naturales, no aditivándolos, pero sí retirándoles, y que después uno se encuentra con la contradicción de que las personas consumen complementos dietarios y se toman la vitamina E y se toman la otra cosa.
Bueno,
o sea, se
aditivan
por fuera del alimento.
Aparte, como apunte muy rápido, de que las vitaminas se han magnificado. Por supuesto que son imprescindibles, pero se han magnificado. Estamos tomando una cantidad de vitaminas que las eliminamos tal como entran, porque el cuerpo tiene su necesidad y punto. Eso aparte, pues ahora me he perdido. Ahora sí que me he perdido. Venga, deme usted pie otra vez.
Bueno, que ¿de dónde venían la mala fama? Decías que tenían 70 años de uso los
sí, claro,
aditivos.
Sí, claro, pero tiene mala fama porque en un momento determinado aparece la industria. O sea, aditivos había ido siempre en toda la historia. Los egipcios ya encontraron unas secreciones minerales en algunas cuevas que les servían para mejorar sus productos cárnicos, nitratos y nitritos, como ahora. Los romanos descubrieron que quemando azufre en las bodegas el vino les duraba más tiempo, los sulfitos ahora. Todos estos cientos de años han durado estos dos aditivos. Pero no, masivamente llegan cuando la industria los necesita. Vamos a coger este consumidor tan alarmado y diga, mire usted, vaya al supermercado, coja cualquier producto, cualquiera, que tenga aditivos, e intente hacerlo sin aditivos. Si lo consigue, tiene usted las vacaciones pagadas toda su vida, porque la industria no le interesa, no tiene ningún interés de la industria de utilizar aditivos. Por lo tanto, pero como empezaron a aparecer palabrotas de esas, carragenatos y polirricinoleol, que no habían oído nunca, ese fue el tal. Inmediatamente, siempre están al acecho, los antiaditivos, los puros, los iluminados, que tienen sus intereses particulares de alimentos sin aditivos, etcétera, etcétera, y empezaron a hacer la campaña. campaña similar a la que ahora se está haciendo contra los transgénicos, sin demasiadas certitudes científicas. Señor consumidor, como curiosidad histórica, ¿sabe usted en qué año empezamos a comer patata en Europa? Viene de América en 1500 aproximadamente. Se empieza a comer patata en 1750. 250 años de hambre que pasaba Europa, y la patata no se podía tocar porque estos grupos perfectos, iluminados y naturales, eso da lepra. Da lepra. Y el pueblo, pues, aterrorizado, que eso daba lepra, hoy dirían cáncer. Y tuvo que ser Parmentier, saben ustedes la historia de Parmentier, hacer plantar de patatas, médico del último rey Luis de Francia, patatas todos los campos alrededor del Palacio de Versalles, y con unos letreros que decían: esta es la comida del rey y de los nobles, prohibido tocarla. ¿Qué me vas a decir? ¿A mí qué me vas a prohibir? Se lo comen ellos también. Pero lo que quiere decir, 250 años aterrorizados, como ahora están aterrorizando contra los transgénicos, o tragédicos, ya han cambiado la palabra. Hay un interés. Hay un interés constante por parte de determinados grupos, algunos de muy buena fe, porque hay de todo en la vida del Señor. Algunos de muy buena fe, pero otros con unos intereses económicos particulares para atacar lo que sea. Y si, bueno, les podría contar historias sangrantes en determinados aditivos que son fabricados en España y en ningún otro país, y que los están poniendo a parir, porque me están quitando mercado de el que fabrico yo, etcétera, etcétera. Es un mundo, por una parte, duro, por otra, una parte difícil y irritante también muchas veces, porque se discute muchísimas cosas en Bruselas. Hoy día se discute todos en Bruselas con motivos mucho más político-económicos que científicos. Pero por otra parte, vamos a ver lo positivo, absolutamente apasionante. Si estamos hablando ahora a químicos que pretendan o que puedan entrar en la industria alimentaria, los felicito y los exhorto a que lo hagan. Es un mundo apasionante porque está todo por hacer. Sabemos mucho más de otras industrias, mucho más de otros sectores. Del alimento es tan complejo, tan complicado, porque nunca se está quieto, siempre está cambiando, que está todo por hacer. Y eso es lo apasionante en la investigación, y lo apasionante en la nutrición, y lo apasionante, en definitiva, sobre lo único imprescindible que tiene el hombre para seguir viviendo. De todo lo demás podemos pasar, excepto de comer, si queremos seguir viviendo. Por tanto, esa importancia fundamental es la que crea, por una parte, alarmas y, por otra, un interés extraordinario en seguir profundizando.
O sea, que los aditivos se han utilizado o vienen a colación porque la industria actualmente fabrica los alimentos para un confort, digamos, del ritmo de vida moderno, y esa es la causa por la que se han introducido en la alimentación.
Si un día decimos, nos ponemos todos de acuerdo y no queremos a partir de mañana ningún aditivo más, bueno, pues no pasaría nada, seguiríamos comiendo. El 75% aproximadamente de lo que hoy nos presenta el supermercado desaparecería. Y por lo tanto tendríamos una alimentación más aburrida, más monótona, pero seguiríamos comiendo, no pasa nada. Por lo tanto, no es el propio consumidor el que lo pide. O sea, por una parte alarmado, pero después te dice, no, yo cada día lo mismo no. Yo quiero formas, texturas, cosas fáciles de preparar, inmediatas, solo calentar y servir. Cada vez te está pidiendo mayores facilidades y mayores sofisticaciones. Por lo tanto, la industria lo que quiere es vender lo que usted me pida.
¿Y hay alguna estadística real, científica, acerca de los efectos nocivos? ¿Cuáles son y qué se les adjudica?
Mire usted, efectos nocivos de los aditivos. Los antiaditivos, ya les hubiera gustado poder presentar en 70 años el mártir de los aditivos. Un señor, uno, no un pueblo, una etnia, no, un señor con nombre y apellido, demostrado, este señor le ha hecho daño este aditivo. No lo han conseguido nunca todavía. Yo no digo que algún aditivo puede hacer daño a alguien. Señores, cada uno tiene su metabolismo, su hipersensibilidad y tal y cual. Por lo tanto, alergias sí. Alergias, algunos aditivos provocan alergias, pero no en mayor cantidad ni mayor frecuencia que la aspirina, la leche, las nueces, algunos pescados y mucho menos que el polen de las flores. que ahora cada primavera habrá cientos de miles de asmas por enfermos por el polen y las flores. Por lo tanto, aditivos sí, producen alergias, pero nada más. Por lo tanto, el decir que los aditivos son cancerígenos y peligrosos y tal y cual, no se ha demostrado nunca. Y se está diciendo, señores, las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad y de todo el mundo, es inepto, irresponsable, es tonto culo el tío, y perdón, que no prohíbe algo que se ha mínimamente demostrado que pueda ser peligroso. Ellos son políticos y no se quieren, vamos, ni jugar ni la más mínima. Por lo tanto, serían prohibidos inmediatamente si hubiera la mínima demostración.
Has comentado que hay una lista de unos 365 sí. aditivos. Es fácil entrar en esa lista, porque sí, claro. Supongo que cuando la lista existe y se autoriza, tiene que haber una evaluación.
Por supuesto, por supuesto.
Científica
hoy día,
y metodológica.
Mire usted, hoy día para entrar en esta lista de los aditivos, conseguir el famoso número E en Europa, es más largo y más difícil que entrar en el Santoral, que parece que hoy es bastante fácil. Cuesta tanto dinero y tanto tiempo conseguir el número E, que hoy día ya no hay ninguna industria, por multinacional poderosa que sea, que esté investigando un aditivo sintético nuevo. Se va a la naturaleza, por aquello que decíamos, que lo natural y tal, a ver, antioxidantes naturales, colorantes naturales, pero sintético, ninguno. Si tendríamos un minuto y dos segundos más de tiempo, os contaba el último aditivo.
Nos quedan en este momento, doctor Salabarder, nos quedan unos 7 minutos, o sea bueno, que... Pues... Pero hay dos cosas que con la profesora Pastoriza yo quería dejar para el final, porque ha hecho el doctor Salabarder unas propuestas muy concretas, educación desde los primeros años, luego, bueno, con ese tono apasionado y vehemente que está poniendo en sus contestaciones, incluso interrumpiendo las preguntas, que eso es emocionantísimo. Está proponiendo una auténtica formación científica y un auténtico impulso para la investigación, en este caso a ustedes, los académicos universitarios, que incidan en el tema, abriendo nuevos campos de estudio, nuevas líneas de investigación y, por favor, un mayor conocimiento que salga de los centros de educación hacia ese consumidor. Ese es un área que me parece...
Una mayor sensatez, sobre todo. Es decir, sí. Tiene que haber una especie de integración entre los distintos campos de investigación. La química es la base, o si queréis hasta la física, yendo un poco más abajo, ¿no? Pero la química es la base, a partir de los conocimientos químicos que lo cubren los nutricionistas.
Claro.
Pero es que ahora les damos ahora la cancha a ellos. Son ellos los que nos explican las bondades, que después cada 10 años, como comentábamos, me parece antes, te lo cambian. Antes no se podía ver el pescado azul. Los que, como yo, tenemos bastante más pasado que futuro, hemos pasado por tantas dogmas y tantas prédicas sobre lo que es bueno o es malo para comer, que ya hoy día ya no me creo a ninguna. Digo, vamos a ver un poco más de tiempo y a ver si es cierto que ahora mismo comentábamos también los huevos, hasta hace poco denigrados porque el colesterol, ahora están santificados otra vez, ¿eh? Y esperemos que no pase con el aceite de oliva y con el pescado azul y tantas y más cosas, pero es porque se investiga de una forma nutricional sin la base seria, real, científica de la química por delante.
A lo mejor si le preguntáramos a la profesora Pastoriza cuántos alumnos, por ejemplo, a lo largo de su dilatada carrera académica, ha encontrado que en un departamento de química se dedica a la química de los alimentos, en los años pasados, no ahora. Y a lo mejor nos encontramos con que...
No, hay muy pocos alumnos que se dedican a la química de los alimentos. De cualquier manera, es una curiosidad que tienen... casi todo, como la tiene cualquier persona, acerca de lo que come, de lo que le hace bien, de lo que le hace mal. Y lo que sí se encuentra muchas veces es falta de criterio en el análisis de las cosas que se dicen y que uno se tiene que creer. He encontrado el año pasado un alumno que me comentaba que no tomaba café. Dice, no, el médico me ha dicho que no, que me hace mal, que además me produce insomnio, entonces me ha recomendado un té. Y yo pensaba... El té tiene una xantina que es exactamente igual a la xantina de la cafeína. Es una molécula que se llama 1,3,5-trimetilxantina, la cafeína, y el té las tiene en diferentes posiciones. O sea, el 1, 3 y 5 cambia de posición y se llama, ¿cómo se llama? Teofilina. Además, el té tiene también cafeína, y como el té es una hoja que se seca sin tostarse y la cafeína sublima, un té tiene más cafeína que un café, que se torra y se sublima la cafeína. Con lo cual es el aspecto de la falta de rigor científico de tomar las cosas tal como vienen y creérselas sin desmenuzarlas, la que hace muchas veces a estos conceptos erróneos. Es como querer trazar una tendencia con un solo punto o con dos. También hay una tendencia, pero no es la real.
No, de todas maneras, bueno, es una lástima que solo tengamos el tiempo que tenemos, pero en fin, esa es la vida, ¿no? Pero, bueno, tengo entendido también que con el cacao pasaba algo parecido,
es la,
¿no?
Otra xantina, la teobromina. Teobromina. Exacto. Son cafeína, teofilina y teobromina.
Bueno, son los grandes mitos de la alimentación, servidos muchas veces, o al servicio muchas veces, de determinados y no siempre aclarados intereses económicos de unas u otras empresas, quizá.
Así es muchas veces, así es desgraciadamente muchas veces. Por eso hace falta esa formación básica que estamos pidiendo, que sepan cuál es la composición de los alimentos.
Hay una cosa, profesora Pastoriza, que me parece importante. O sea, en estos momentos somos bastantes más miles de millones de habitantes de los que éramos hace 300 años. Es decir, que el alimento, la red del frío, permite conservar los alimentos, permite disponer de toda una serie de ventajas que hace unos años no se podía permitir. Las carnes o las hortalizas en un sitio o en otro, sea en la montaña o sea en el valle, pues si no había un congelador no se podía mantener. Y si no hubiera habido conservantes, tampoco lo hubiéramos podido disfrutar. Ahí está quizá la labor de ustedes dedicados a la industria y ustedes dedicados a la investigación para poner esos aditivos y esas sustancias que mejoren, en definitiva, como usted decía al principio, profesora Pastoriza, la calidad de vida del consumidor.
Pero si eso es en general, vamos a ver una visión global de estos últimos 70 años, en el 70 años en el que hemos estado poniendo química, entre comillas, a la agricultura, a la ganadería, a los alimentos, hemos estado poniendo química por todas partes, en 70 años. ¿Qué ha pasado? Una oferta alimentaria como jamás se soñó en toda historia. Hay el problema de los países malnutridos y el hambre, pero nosotros, como jamás se soñó, la oferta, la posibilidad de alimentarnos que tenemos en cualquier época del año, además. Segundo, una esperanza de vida como jamás se pensó. Era de 45 años hace 200 y estamos ya en los 70, 80, 90. Tercero, una serie de enfermedades de origen nutricional o por una mala nutrición que han desaparecido. Tenemos otras. La naturaleza nos controla, parece. Pero, ¿quién ve escrofulosos? ¿Quién ve niños raquíticos? ¿Quién ve sabañones? Que íbamos todos niños ahora en invierno con sabañoncitos en las manos. Y sobre todo, todas las generaciones que están viniendo son todos más sanos, más listos, más guapos y más altos de lo que jamás se fue antes. Si hasta los japoneses crecen.
Bueno, profesora Pastoriza, le tengo que dar punto final a estos minutos, pero espero, profesora Pastoriza, que con el doctor Salabarder otra vez podamos hablar de todas estas cosas. Gracias. Ay, perdón.
No, efectivamente digo que a mí me gustaría poder invitarlo en otra oportunidad a que habláramos de los alimentos transgénicos.
Perfecto.
Profesora Pastoriza, bueno, déjeme despedirme antes. Ha sido un placer conocerle y tenerle con nosotros, profesor Roberto Salabarder Coca. Y hablaremos, y también gracias a la profesora Pastoriza por habernos permitido el disfrutar de la presencia del profesor Salabarder, que con el futuro, en cuanto a la oferta alimentaria, en cuanto a la mejora de vida y en cuanto a la mejora de la calidad de vida, están los alimentos ocupando ese primer lugar con nosotros y con los químicos, por supuesto.
Un campo más para los químicos.